¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos leer el futuro en más allá.
Leemos la palabra del Señor entonces, hermanos míos, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Señor Jesucristo, gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de estar hoy reunidos en este santo lugar, de poder compartir, Señor, tu palabra y que tú puedas hablarnos a través de la misma. Señor, gracias por todos los reunidos en el templo, por los que nos escuchan a través de la radio, nos ven a través de un video o cualquier medio de la actualidad que se utilice, Señor. Gracias por esas vidas. Permite que el mensaje de hoy pueda bendecirlo, pueda, Señor, tomar sus corazones, sus vidas, y puedan ser edificados a través de tu palabra. Que no sea, Señor, pensamiento humano, teológico, intelectual, sino que seas tú, Señor, sino que seas tú hablando a través de sus vidas, sino que seas tú, Señor, glorificando, Señor, a cada persona a través de tu presencia, Señor, dando vida a esa persona que ha estado muerta en delitos y pecados. Permite que este mensaje hable, que este mensaje ministre, que este mensaje, Señor, tome esos corazones, esas vidas, y las bendiga, Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos honor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Hermanos míos, pueden sentarse. Hermana Carmen, entréguemele a la hermana la Biblia, ya está la primera. Ahora, compramos esta Biblia con ese propósito. Compramos esta Biblia con ese propósito. Sabemos que a veces hay personas que no tienen una Biblia, y nuestro propósito es que lean la Biblia, es que tengan un ejemplar de la Biblia y que puedan leerla, porque sabemos que a través de ello Dios va a hablar a sus vidas, a sus corazones. Amén. Voy a hablarles en esta mañana, hermanos, del testimonio familiar. Pregúntele al que está a tu lado, ¿cómo está su testimonio familiar? Varón, venga por su Biblia. ¿Cómo está su testimonio familiar? Pregúntele al que está a su lado. Léala, varón. Léala, varón. Entonces, ¿cómo está su testimonio? Pregúntele. Llamé al mensaje que voy a compartirles ahora, predicando sin hablar. ¿Podremos predicar sin hablar? Claro que sí. Predicando sin hablar, sin decir palabras, nosotros predicamos. Muchos hablan mucho, pero hacen poco. Y hay quienes que casi no hablan, pero hacen mucho. Se lo voy a decir una vez más. Muchos hablan mucho, pero hacen poco. Y hay quienes que casi no hablan, pero hacen mucho. Nuestro testimonio familiar, hermano, puede llevar a una persona al cielo o al mismo infierno. Tenemos una gran responsabilidad como familias cristianas, evangélicas, ante nuestra sociedad. Tenemos una gran responsabilidad. Voy a presentarles ahora tres maneras, según el pasaje leído, en predicar a nuestra familia, en predicar en nuestra comunidad, nuestra colonia o lugar de trabajo sin hablar. En primer lugar, hermanos míos, la primera manera de predicar es por medio de la conducta de la esposa. Las esposas, y no solo las esposas, sino toda mujer, predica por medio de su conducta. Y ahí viene una buena pregunta: ¿cómo debe ser la conducta de una mujer casada? Desde el día en que usted decidió casarse, usted es otra persona. Ya no es la persona de antes. Las cosas cambian en el entorno familiar, las cosas cambian alrededor de usted. Todo, absolutamente todo, va a cambiar desde el momento en que la persona se casa. Todo ha cambiado: su manera de actuar, su manera de comportarse, aún su manera de vestir, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero todo, absolutamente todo, cambia desde el momento en que usted toma esa decisión como esposa de casarse. Tiene una vida diferente delante de su esposo, delante de la sociedad, y usted debe poner sus pies sobre la tierra. Por eso es que ahora se oye decir a algunas mujeres: prefiero no casarme, mejor me quedo así porque soy libre, no tengo ataduras, no tengo que estarle dando, rindiendo cuentas a un hombre. Y ahora es el espíritu que se mueve en nuestra sociedad. Si usted va a ver, se oye tan poco de matrimonios. Casi no hay bodas ahora. Al parecer hay más divorcios que bodas. Lo que pasa es que los divorcios no se publican, a menos que sea por intereses de herencia. Pero por lo general no se publica, no se habla de los intereses, a menos que sea un famoso, un cantante, un artista. Ahí sí se habla que se divorciaron y que le toca la herencia a fulano. Por eso ya son intereses de bienes. Pero hablar de bodas, de cuántos se van a casar. Bueno, si el año pasado no tuvimos bodas colectivas. Es tan cruel la cosa que ni los que están acompañados quieren ordenar su vida con Dios. Hola. Entonces, hay cosas que deben cambiar. Hay muchas mujeres casadas que están viviendo como si no estuvieran casadas. Es decir, a su antojo, sin sometimiento a su esposo, sin rendirle cuentas de nada. No estoy diciendo que va a estar todos los días rindiendo cuentas. Me refiero al hecho que una mujer casada, si va a salir, por lo menos su esposo debe saber dónde va, con quién anda. Es lo normal. De igual manera, el esposo debe decirle a la esposa dónde va, con quién anda. Amén, esposos. Y no porque la mujer lo tenga controlado, sino porque no tiene nada que esconder. Amén. Entonces, esposo, cuando van a salir, díganle a su esposa: mira, mi amor, voy a tal lugar, ando con un amigo, o anda otra mujer acá con nosotros. No tiene por qué esconder nada si es que todo es transparente en su matrimonio. Pero debe haber una buena comunicación dentro de ustedes como esposos, y deben contarse las cosas de cómo están haciéndolas para que todo marche bien. En el mensaje de la semana pasada les hablé que los casados somos una sola carne con la esposa. Por lo tanto, si somos una sola carne, eso indica que tenemos una buena comunicación, porque nuestro propósito es el mismo. Una buena comunicación, una buena relación, no solamente como esposos, sino también con la familia del esposo y la familia de la esposa. Que es un mensaje que tenemos más adelantito, que vamos a hablar sobre la suegra, la conducta de la suegra para con la nuera y la nuera para con la suegra. Porque ese término nuera significa que no era, ¿verdad? El yerno significa que es el nuero. Tampoco era ese el que quería. Por lo general, en un 90% casi no es el que la mamá quería para la hija o para el hijo, casi. En un buen porcentaje. Siempre las mamás están pensando en otras personas y a veces es la persona indicada. Pero ese es un punto que vamos a hablar más adelante, en el cual en elección de esposa, mamá y papá se quedan callados. Es el muchacho o la muchacha quien elige, porque ellos van a vivir juntos, no usted. Si les va bien, si les va mal, son ellos. Entonces, por esos temas que vamos a ver más adelante, para que vea que hay mucho que hablar de esto. Entonces, llévese bien. Nunca hable mal de ellos, es decir, de sus suegros. Recuerden que son los padres del hombre o de la mujer que usted ama. Y que aunque usted no quiera de una manera directa o indirecta, usted está haciendo daño a su hombre o a su mujer. Por eso debe ser prudente a la hora de referirse a los suegros. Debe ser lo más prudente que usted pueda, porque usted está dañando lo que más quiere, que es su cónyuge. Ahora, el consejo de Pedro acerca de la conducta de las mujeres casadas dice que la conducta debe de ser casta, es decir, intachable, que no haya nada que le puedan reprochar a usted como mujer, como esposa. Vea versículo 1: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Los que no creen sean ganados por la conducta, debe ser muy respetuosa. Ya no es la persona de antes, ya no. Si antes le gustaba bromear mucho con sus amistades, ahora debe controlar hasta las bromas, porque es posible que a su cónyuge no le gusten las bromas que usted hace. Entonces debe de respetar a su cónyuge siempre. Ahora, si no se da a respetar, ningún hombre la va a respetar a usted. Y cuando un hombre que no es su esposo no la respeta, se ve feo ante la sociedad, ante usted mismo, ante su testimonio y ante su esposo. Se ve feo que alguien irrespete a una mujer casada. Se ve feo. O que la enamore, o si viene el esposo y el esposo no diga nada. Por lo general, los hombres en la calle enamoran a todo lo que lleva falda. Pero usted debe de darse su lugar. Y si hay alguien que la está frecuentando, inmediatamente hágale saber que usted es casada, y que si continúa con eso, su esposo lo va a saber y va a hablar con él. Ahora, esa es una manera de ponerle freno a una persona. Y si aún así no le pone freno, la persona continúa, usted puede acudir a algo legal, mayormente ahora con los derechos que tiene la mujer. Pero usted como esposa, en su trabajo, con sus compañeros de trabajo, cuando usted se casa, deben saber que usted es una mujer casada. Amén. Que vive con un hombre, no con otra mujer, ¿verdad? Deben saberlo. Desde el momento en que usted se casó, deben saberlo. Y desde ese momento, usted tiene que cambiar las cosas. Ahora, pero hay razones muchas veces por las cuales hay hombres que no respetan a las mujeres, aun cuando están casadas. Y aquí lo dice el apóstol Pedro, ve el versículo 3. Vuestro atravío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Ahora, no está diciendo Pedro que no se vista bien. Pedro está diciendo que no vaya al extremo en la manera de vestirse, porque todo extremo perjudica, es dañino. Él no está diciendo que no se arregle, que no se ponga bonita, no está diciendo que no se peine, pero está diciendo que no se vuelva coqueta. Me estoy dando a entender. Porque muchas veces las mujeres se vuelven coquetas aún estando casadas. No se ve bien que una mujer casada vaya coqueteando, y mayormente si está su esposo. Ahora, debe serlo, aunque él no lo esté. Pero muchas veces hay mujeres que aún frente de sus esposos son coquetas con otros hombres. Y eso llama la atención al otro hombre que no tiene temor de Dios. La va a enamorar y va a decir: bueno, viendo la falda hasta polvo anda, pero las viejas andan rajadas desde aquí. O sea, ¿qué chiste tiene? O sea, ese es el extremo. O de igual manera, los vestidos, o si usa traje de mujer, pantalón, que lo anda ahorcando, la ropa ahorcadora. Que andan bien apretadas, bien ceñidas, y no pueden caminar, ahí van. ¿Qué chiste tiene? Sí, déselo al Señor el aplauso, hermana. Entonces está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el extremo, no sea el extremo. Ahora la mujer debe vestir decorosamente. Vea lo que dice, mire versículo 7 y márquelo en su Biblia. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adorno de oro, vestidos lujosos. Ahora no está diciendo que no se ponga un buen vestido si usted puede comprarlo. No está diciendo eso, pero que no vaya a los extremos, que gastó tanto dinero por un vestido que le costó ¿cuánto? 70, 80 dólares y está comiendo frijoles en la casa solo porque le vean. Esos son los extremos. A eso se está refiriendo el apóstol. En ningún momento está diciendo no se vista bonita para su esposo. Pero una mujer no es bonita por el traje que usa. Ya va a ver lo que dice más adelante y ya habla de la belleza interna. O sea, usted no es más bonita porque se puso un vestido de 100, 200 dólares o lo que valga la tontera. Usted no es más bonita por eso. Usted sigue siendo la misma persona. Es como cuando usted agarra y se llena la cara toda repellada y usted cree que con eso se va a ver más bonita. No estoy diciendo que no se ponga algo, no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es los extremos. Ahora quiero que sepa algo: que las mujeres que usan demasiado maquillaje tienen arrugas con más facilidad que las que no lo usan. Se hacen viejitas más rápido. Y eso lo puede comprobar, la ciencia lo comprueba. ¿Y por qué es, pastor? Porque todos sus poros que Dios le dejó para que respire la piel están sellados, están repellados. Entonces su piel está muriéndose, no puede respirar. Y cuando usted se lava la cara, logra respirar un poquito. Y es una gran realidad, aquí las maquillistas lo saben, que entre más maquillaje le ponga usted a una persona, menos le va a respirar la piel. Entonces se va haciendo más viejita. Pero usted quiere lucir bonita. No me van a querer las mujeres a partir de este pastor lo que sale. Solamente quiero ayudarle. Ahora yo estoy tomando lo que dice la palabra, el extremo. No estoy diciendo no lo haga, no estoy diciendo mire, no se ponga, no sé cómo se llaman las cosas, algo. Pero hágalo con modestia. Amén. Con modestia, todo con modestia. Usted no va a decir, en la iglesia no te predican de eso, se les habla. Yo le predico, yo le estoy hablando ahorita. Ahora, si usted quiere venir semidesnuda o como quiera venir, ese es problema suyo, no es problema de la iglesia. Porque mucha gente que nos oye afuera dice, mira, a esa iglesia no voy porque ahí usan pantalón, porque ahí las mujeres llegan todas pintadas. Ese es su problema. Mi problema es no predicarle, pero yo le digo la verdad. Si usted quiere vivir como quiera y vestirse como quiera, eso es suyo, usted con Dios, y va a dar cuenta delante de Dios. Pero mi deber es decirle la verdad. Es decirle cómo usted debe de actuar, cómo usted debe vestirse, cómo debe de ir a la iglesia. Hermana, si viene a ver al Dios de los cielos, ¿cómo va a llegar semidesnuda, hombre? Es una falta de respeto a Dios, a los santos. La cara de santos no la tienen, pero el interior sí. Amén. El interior, sí, ve al que está a su lado, dígale, hola santo, hola santa, dígale. Ahora, ya va a ver cómo dice Pedro aquí, las santas mujeres. Entonces, usted es una santa mujer. Vuelvo al versículo 3, vuestro atavío no sea el extremo. Quedamos claros, los extremos, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestiduras o vestidos lujosos. Ahora mire, hay mujeres que andan tantas cadenas, y si usted las mete en limón, no son de oro, pura lata. No estoy diciendo que no ande su cadenita, no ande su anillo, no estoy diciendo que no lo haga, pero el extremo otra vez, y tantos adornos. Relájese, póngase uno a la vez. Si usted no es una joya que está a la venta, ni está exhibiendo las cosas para la venta, usted es una hija de Dios lavada con su sangre, por lo tanto debe ser con modestia. Debe actuar como Dios manda que usted actúe, como una hija de Dios, no como una egipcia mundana. Versículo 4, ¿qué dice Pedro? Ahora ve el atavío, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. Qué lindo esto, ¿verdad? De un espíritu, ¿cómo? Afable, apacible. Que es de grande estima delante de quién. Así, hermana, debe de ser un espíritu afable, relajado, en paz con Dios, en paz con usted misma, con su semejante, un espíritu puro, santo, sin malicia alguna, como una hija de Dios. Que la gente pueda diferenciar que usted es una hija de Dios. En la comunidad, en el trabajo. Pero usted dice, voy a ir a la iglesia decentemente. Y viene muy bonita, muy decente. Pero al llegar a la casa, usted bota la falda y se pone un chorcito y sale a la tienda y anda. Perdone, no está haciendo nada. Y si igualmente va al trabajo, igual. O si igualmente se vuelve coqueta. Mire, hay mujeres que aún siendo cristianas van caminando bien, pero ven que están unos hombres por allá. Oiga, comienzan a moverse. No, mi hermana, usted es una hija de Dios. Si tiene esposo, tranquila, relájese con su hombre. Y si no lo tiene y anda buscando, espere en Dios, Dios le va a dar algo bueno. A veces las mujeres, porque ya están desesperadas, agarran cualquier tontera y después vienen los problemas. Apacible, tranquila. Dios no se ha olvidado de usted. Yo conocí una señora que se casó a los 70 años y fue feliz 3 y se murió. Ah, pero fue feliz. Es cierto. Entonces, hermanos míos, tranquilos, viva bien, relájese. Bueno, punto número 2. Quise ahondar un poquito en ese punto. La segunda manera de predicar sin hablar es a través del ejemplo de las mujeres de la Biblia, siguiendo el ejemplo de ellas. ¿Cómo eran las mujeres de la Biblia? Afables, apacibles, tranquilas, relajadas, fieles a Dios y a sus esposos, amantes de la buena conducta. Tenían una vida íntegra en su corazón, en el cual no había lugar para hacer lo malo delante de los ojos de Dios y delante de sus esposos. Ahora vea la declaración de Pedro en el versículo 5, lo que dice Pedro de estas mujeres: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¿Aquellas qué? Santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, a sus esposos. Ahora mire, aquellas santas mujeres, el éxito de una mujer está en saber esperar en Dios. Espere un buen esposo, pero espérelo en Dios. Dios le va a dar un buen esposo, pero se lo va a dar a su tiempo. Dios sabe cuándo es el tiempo para usted. Pedro dice, estaban sujetas a sus esposos. Jamás le levantaban la voz al esposo. Siempre había un alto respeto hacia el esposo. Ahora vea el ejemplo que pone Pedro de Sara, cómo llamaba a su esposo Abraham. Versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole como Señor. Ahora ve el término Señor con S minúscula, porque se trata de respeto al esposo, no a Dios ahí en ese momento. Lo llamaba Señor, mi Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, siempre y cuando si hacéis el bien sin temor de ninguna amenaza. Ahora, ¿por qué dice esto Pedro? Siempre y cuando hagas el bien sin temor a amenaza, porque usted no va a respetar a su esposo porque éste le esté amenazando para que lo respete. Usted lo va a respetar, uno, porque lo ama; dos, porque es hija de Dios. Lo va a respetar como su esposo, esté o no esté él en casa, esté usted donde esté, usted va a respetar a su esposo. Lo llamaba mi Señor. ¿Quiere comprobarlo? Génesis 18, versículo 12. Lo llamaba mi Señor. Cuando ella se da cuenta que va a tener un hijo, que el ángel le habló a Dios y dijo, ¿cómo es posible que ya siendo yo de mayor edad y mi esposo haya envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor viejo? Lo respetaba. La esposa debe respetar a su esposo. Dios valora a la esposa que honra a su esposo, respetándolo, ayudando a cumplir la voluntad de él. Dios exalta a esas mujeres, que es afable, que es apacible, que no es escandalosa avergonzando a su esposo, sino que lo respeta obedeciéndolo, como Sara hizo con Abraham. Dios le encanta ver cuando una esposa respeta a su esposo. Cuando una esposa, dice el comentario de la versión pentecostal o Biblia Plenitud, que a Dios se siente ministrado cuando una mujer honra a su esposo, no le levanta la voz. Y es ahí donde Dios afirma la verdadera belleza de una mujer. No está en los adornos que lleva por fuera, sino en lo que lleva por dentro, en lo que va por dentro. Hermana, usted es bella por dentro, y su belleza de adentro se refleja en su exterior. Pero ¿cuántas veces quiere aparentar bella por fuera, pero por dentro es una víbora que tira veneno, y veneno mortal, y veneno mortal? Por eso, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, ustedes, cada uno de nosotros, debemos llevar esa belleza en nuestro interior. Debemos llevar esa belleza que Dios nos da. La belleza de una mujer, dije, va por dentro, no por fuera. Dice el comentarista de esta Biblia pentecostal que las esposas cristianas deben mantenerse fieles a Cristo y a su palabra en un mundo materialista que les invita a ser como Él es. Y si lo obedecen, perderán la bendición del Dios de los cielos. Por eso la esposa no puede buscar a detenerse en las cosas pasajeras de este mundo. La belleza externa se termina, la belleza externa se acaba conforme van pasando los años. Por muy linda que usted parezca, y aunque vaya que le tiren los cueros, un día se le van a soltar y va a ser un espectáculo. Amén. No, es que mire, hay mujeres que van a que las estiren y les jalan la carita y aquí atrás andan un nudo, pero se suelta ese nudo, Dios mío. Entonces, hermana, cuide su belleza interna, su belleza del corazón. En tercer lugar, la tercera manera de predicar sin hablar es a través del trato que el esposo le da a la esposa. Ya dejemos a las esposas en paz ahorita, vamos con los esposos, amén. Ahora, la buena pregunta acá es: ¿cómo está tratando usted a su esposo? A su esposa, perdón. Dije que dejaba a las mujeres. Ok, corrijo. ¿Cómo está tratando usted a su esposa? ¿Cómo la está tratando? Vea lo que dice Pedro, versículo 7. Vosotros, maridos, esposos, igualmente vivid con ellas. Ahora, ¿qué significa igualmente? Como ya lo dijo, que eran las mujeres santas del Antiguo Testamento, como Sara, que llamaba a su esposo mi señor, con respeto. Entonces dice aquí Pedro, igualmente hacelo tú con tu esposa, con mucho respeto, con mucho respeto. Dele honor a la mujer. Ahora vea, sigamos leyendo a Pedrito. Vivid con ellas como sabiamente. Hermano, sea inteligente. Si usted tiene contenta a su esposa, usted ya la hizo. Pero si esa vieja se enoja, le puede meter hasta veneno, varón, y ni cuenta se da. Cierto. A usted le conviene tener contenta a su esposa. A usted le conviene que ella esté feliz. Ahora dijo por ahí a una persona, mire, para tener contenta a una mujer, usted tiene, número uno, comprarle zapatos bonitos, llevarla a comer a un buen lugar, comprarle ropa bonita, estarla enamorando a cada rato, estar, bueno, y comenzó, detalló 40 cosas para hacer feliz a una mujer. Y él dijo, y a un hombre solamente una cosa necesita, complacido sexualmente. Y está feliz. Y es una gran verdad. Es una gran verdad. Ahora, la mujer no la va a alegrar con cualquier cosa. A la mujer la va a alegrar si usted está atento, haciendo tantos detalles. Y si lo repite, lo mismo de siempre. ¿Verdad que sí? Lo mismo de siempre. Entonces, pero usted tiene que buscar halagar a su esposa. Pedro menciona estas cosas que son muy importantes. Dice que en primero el esposo debe vivir con su esposa sabiamente, inteligentemente. Sea sabio. Usted sabe qué le gusta a su esposa, dele lo que le gusta. Enróllese con ella. Ahora, que no se le olvide el día que cumple años, hermano. Porque a una mujer, si se le olvida el día que cumple años el esposo, ya ven, no me querés ni el día de tu cumpleaños. De mi cumpleaños, ¿te acordás? El aniversario de boda. Ya ves, a la fuerza te casaste conmigo, ni te acordás cuándo nos casamos. El día que se dieron el primer beso. ¿Dónde fue y cómo fue? Entonces, hay tantos detalles que usted puede hacer. Visitar lugares donde cuando eran novios iban. Pero ahora los esposos muchas veces, la casa, la iglesia, trabajo. Y no hay nada más para la esposa. Vaya a comerse un par de pupusas. Amén. Llévela hoy al chalet después del culto. Por algo hay que comenzar, ¿verdad? Pero haga algo especial y no se limite a que si ella quiere comer algo, usted no se lo puede dar. Ahora, si está en usted el poderlo hacer, hágalo. Si no, de acuerdo a su capacidad. Y la esposa debe ser comprensiva también. Ahora, luego dice Pedro, sigamos leyendo porque está bonito esto. Dice que el esposo, además de vivir sabiamente con ella, debe dar honor a la mujer como a vaso. ¿Como a vaso qué? Ahora vea lo que dice Pedro, más frágil. Qué interesante está eso. Y ese más está tildado, porque significa de aumento, más frágil. Es como, lástima, no tengo un vaso. A mí me gusta hacer esto cuando hablo de esto. Bueno, y no me trajeron agua. ¿Y qué le pasó a la tetera y la guatera? Siempre nos trae agua, y ni a ustedes. Hoy sí nos falló. Muy bien. Entonces, hermanos míos, como a vaso frágil. Ahora, usted tiene el vaso y deja caer un vaso. ¿Qué pasa? Se hace pedazos. Vuélvalo a unir. Porque es frágil, es vidrio. Y aunque usted trate, usted no va a poder unirlo. Usted no va a poder repararlo. Así pasa con los sentimientos de la mujer. Cuando usted la maltrata, cuando usted le hiere, esa mujer queda dañada. Y aunque usted trate de hacer lo que quiera y echarle ahí pegamento, querer reparar, quedan esquirlas, queda dañado ese corazón. La mujer, Dios la hizo sensible. Dios la hizo así de especial. Mire, a un hombre dígale: bruto, terengo, pasmado. Y él va a decir: ah, está bueno, sí, hombre. Y ya mañana se le olvidó, más tarde. Dígale eso a una mujer, va a pasar un mes: seré bruta, seré terenga, ay, seré tan pasmada yo. Y va a pasar un año y va a seguir creyendo que es lo que él le dijo. Porque la mujer tiene un sentimiento, guarda las cosas en su corazón y ahí las tiene y no las suelta. Por eso dice Pedro que debe tratarse a la mujer como a vaso más frágil. Tremendo, ¿verdad? Debe tratarla como a vaso frágil. Hermano mío, trate bien a su esposa, con amor, con respeto. No tiene por qué gritarle si no es sorda. No tiene por qué gritarle. No tiene por qué pegarle si no es un animal. Ahora hay leyes hasta para los animales. Si usted ahora maltrata a un chucho, por eso lo pueden meter a la cárcel. ¿Cuánto más a esa mujer que Dios la sacó de la costilla, cerca de su corazón para que la amara, a esa mujer que es tierna? Y usted me dirá: pastor, ¿usted por qué no sabe la leona que tengo? Amánsela con amor, con cariño. Mire, a mí me tocaba amansar bueyes, domar vacas para ordeñar las novillas. Y créame que no es fácil, pero me encantaba. Yo amansé tantas yuntas de bueyes siendo cipote de 14, 16 años. Y los amarraba y llegaba y los sobaba. Y ahí está, usted un animal, por bravo que sea, comience a sobarle la cabeza, comience a acariciarlo, usted va a ver que poco a poco él se va dejando llevar por su naturaleza. Y cuanto más una mujer, si usted comienza a acariciarla, a tocarla, si usted comienza a tratarla como es digno de tratar, hablo a su esposa, ¿verdad? Como es digno de tratar a su esposa, por muy garañona que sea esa vieja, va a cambiarle. Pero usted hágalo con amor, con cariño. Pero ¿cuántas veces usted trata mal a su esposa? ¿Cuántas veces usted la maltrata? Ahora quiero que vaya a Colosenses, por favor, capítulo 3, versículo 19. Colosenses 3, 19. Por favor, lo marcan esposos y esposas también. ¿Qué dijo Pablo? Maridos, amad a vuestras mujeres, que ya hablamos el domingo pasado de amar a la mujer. Amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué? Ásperos. ¿Qué significa áspero? Groseros. Hermana, cuando su esposo le trate mal, dígale Colosenses 3, 19. Porque los esposos bien se saben allá cuando Pablo dice que cumplan el deber conyugal, que ese es otro mensaje para otra vez. El esposo ligerito, cuando la esposa se siente mal y no quiere tener intimidad, mira lo que dice la Biblia. Léale eso usted cuando se porte mal. Colosenses 3:19, márquelo antes que se le olvide, hermana. Se olviden las cosas. No seáis ásperos, groseros. Hay tantos hombres que son groseros con sus mujeres, las maltratan como que fueran animales. No, es su esposa, digna de ser amada, digna de ser honrada por usted. Además le conviene. Efesios 5:28 dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si usted ama a su mujer, usted se ama a usted mismo. Ahora, pero vamos otra vez con Pedro, 1 Pedro 3:7 otra vez. Dice, como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Oiga, coheredera es parte de la herencia de Dios para usted. Es parte de la herencia de Dios. Por eso la esposa, fíjese, la esposa, aunque esto cambió en nuestro país la ley, pero antes, cuando moría el esposo, la esposa era dueña de todos los bienes. Ahora no, ahora son compartidos. Si hay padres, los comparten. Si tiene una casa, ya no es solo de la esposa, entra también los padres del esposo, y tienen que ellos ceder el derecho de herencia para que ella pueda tenerlo todo. Y si no la quieren, y si no era la que querían, pobre maestra. Entonces, hermanos míos, dice que debe tratarla como a coheredera. Ahora, pero aquí viene lo más importante. ¿Por qué debe hacer todo esto con su esposa? Siga leyendo. Para que sus oraciones no tengan estorbo. Ah, bueno. Sepa que si trata mal a su mujer, Dios no le va a escuchar sus oraciones. Sepa que si trata mal a su marido, Dios no le va a escuchar sus oraciones. Porque es ambas cosas. Hola, hermano, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Cómo estás tratando a tu mujer? ¿Cómo está tratando a su esposo? Hermano, ¿por qué Dios no me oye? Yo oro y oro, y aunque ore y ore, si no cambia, las cosas van a ir de mal en peor. Por misericordia Dios nos da a veces, porque nunca decayeron sus misericordias. Pero no que seamos dignos porque tratamos mal. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Si te estás en el altar y te acuerdas y llevas tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra alguien, ve y pide perdón, deja ahí tu ofrenda, arregla cuentas y luego regresa. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia? Mateo 18, 19 al 21. Jesús está hablando de las enemistades. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este texto la gente lo saca de su contexto, lo leen en el culto para decir, donde hay dos o tres, Dios está ahí. Es verdad en parte, pero no está hablando de eso. ¿Y de qué está hablando? De las enemistades. Si usted lee Mateo 18 del versículo 15 en adelante, usted va a ver que lo que el Señor está haciendo es enseñando a cómo ponerse de acuerdo con sus amigos. Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solo. Si no te oyere, lleva a un amigo. Si no te oyere con testigos, ve y dilo a la iglesia y tenlo por publicano. Ahora, y siga leyendo, llega a ese. El contexto de este versículo que leímos es, si dos o tres se ponen de acuerdo, es de que usted esté en paz con su hermano, con su amigo, cuanto no más con su mujer. Y si ustedes dos se ponen de acuerdo, Dios les va a escuchar en los cielos. Hermanos míos, no ganan nada peleando en el hogar. Y de esa manera, tratando bien a la esposa, predicamos sin hablar. Los vecinos nos ven. Los vecinos nos oyen. Recuerde que en las casas hoy todo se oye. Y cuando ellos ven que tratamos mal a la esposa, no, hombre, para ser como este evangélico, ¿para qué? ¿Para qué? Pero cuando ellos nos oyen que tratamos bien a la esposa, que tratamos bien a los hijos, que vamos a hablar de eso más adelante, el trato a los hijos, entonces ellos dicen, no, yo quiero ser como ese hombre. ¿Se recuerda la historia del chinito? ¿Cuánto la recuerdan? Llegó donde el pastor y le dijo, pastor, bautíceme. Que te bautice, le dijo el pastor. Si nunca te he visto en la iglesia, no has recibido a Cristo. ¿Dónde has oído el evangelio? El chinito le dijo, pastor, yo no he oído el evangelio, yo lo he visto. El pastor se interesó y le dijo, ¿cómo es que has visto el evangelio? Mi vecino Antes golpeaba a su mujer, le gritaba, le pegaba a sus hijos, me tiraba la basura al otro lado. Era un problema serio, pastor. Pero ese hombre tiene 3 años, pastor, que le vengo siguiendo la pista. Y ese hombre es diferente. Ahora yo le tiro la basura, él va y me la recoge, pastor. Aquel día se me quedó la llanta, se me ponchó. Él sacó la mica y comenzó a reparar mi llanta. Me tocó y me dijo: vecino, ya le destrabé la llanta, su llanta está ponchada, se la quiero arreglar, ¿me permite la otra? Y comenzó a darle detalles. Y le dijo: pastor, a mí no me han predicado el evangelio, yo lo he visto en ese hombre. Y un día lo seguí, pastor, a ver a dónde iba, porque cada domingo ese hombre salía bien vestido. Y lo seguí y entró a esta iglesia. Y lo seguí el otro domingo y volvió a entrar. Y lo he seguido 5 domingos, pastor. Y ese hombre viene aquí. Y si a ese hombre Dios lo cambió, Dios me cambiará a mí. Evangelio sin palabras. Evangelio sin palabras por el testimonio de la familia. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Por tu palabra. Por tu palabra, porque tú nos enseñas a ser diferentes, a vivir diferente. Tú nos enseñas. Evangelio sin palabras, nuestro testimonio. Amigo, amiga, Dios le ha hablado a usted. ¿No cree que hay que reparar? ¿No cree que hay que corregir nuestra vida y hay que volvernos a Dios? Jesucristo le ama y le perdona todo pecado, no importa cuál haya sido. Si hay alguien que dice: quiero venir a Cristo, Dios te bendiga, venga al altar. Hay perdón en Cristo. ¿Quieres recibir a Jesucristo? Venga al altar. Hoy es día de salvación. Venga aquí, quiero orar por usted. Alguien acompaña ahí, por favor, a él. Un hermano. Ven. ¿Habrá alguien más que diga: yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador, o reconciliarme con Él? Este hombre viene a reconciliarse con el Señor. ¿Habrá alguien más que diga: yo quiero reconciliarme con Él? Jesús le ama y le perdona, no importa cuántos pecados haya cometido. ¿Habrá alguien más que dice: yo necesito de Dios, necesito ponerme a cuentas? ¿Habrá alguien más? Venga ahora. Jesús le ama y le perdona. No lo deje para mañana. No crea que no puede cambiar. Podemos cambiar, todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar. Siempre hay una oportunidad. Dios no te ha dejado. ¿Habrá alguien que dice: quiero entregar mi vida a Cristo? Venga ahora al altar. ¿Quiere reconciliarse? Venga ahora al altar. Jesús le ama y le perdona. Oro por este hombre. Repite conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados. Vengo a reconciliarme contigo. Ayúdame a serte fiel. No borres mi nombre del libro de la vida, sino manténlo ahí. Porque ahora regreso para estar a cuentas contigo. Y desde hoy, Señor, tú serás mi Dios y esta será mi iglesia, donde voy a crecer espiritualmente y servirte un día. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el buen nombre tuyo. Amén. Iglesia, extienda su mano hacia él. Padre, tómalo en el hueco de tu mano. Ayúdalo. Levántalo, restáuralo como tú sabes hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Acompáñale, hermano.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento. Un momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana, y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga.